Que es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Llega a Tailandia el avión del ejército que va a repatriar a un conciudadano español que se encuentra gravemente enfermo, Ana Huertas.
Cristina, es un avión medicalizado que ha enviado el Ministerio de Defensa para traer a España a Alex, un joven vasco ingresado por una pancreatitis en un hospital de Bangkok. Según su familia, su estado es crítico. ¿Qué más sabemos, Arturo? Allí estarán.
La intención es trasladar desde allí hasta Bilbao al enfermo Alexander García Galas, de 36 años, que ha tenido que estar ingresado en la UCI en Tailandia debido a su gravedad. Según los médicos, está en peligro de muerte inminente. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció que se trata de una aeroevacuación muy difícil cuando anunció la repatriación.
En un viaje difícil, en un viaje complicado, uno de los viajes más difíciles que se van a hacer, en el que irán 5 médicos militares y 4 enfermeros militares absolutamente preparados para hacer el traslado de este joven que está en un hospital de Bangkok, para que pueda volver a su casa.
Alexander se desplazó hace algo más de un mes junto a su mujer después de que antes de viajar el médico que le atendió en España le dijera que las molestias que sufría eran debidas a gases. Una vez en el país asiático fue hospitalizado con una pancreatitis necrotizante que se fue complicando tras varios intentos fallidos de repatriación en los que llegó a sufrir una neumonía e incluso un paro cardíaco.
Más asuntos. En Canarias hasta ahora está previsto que comiencen la gran mayoría de las manifestaciones convocadas en las 8 islas para protestar contra la masificación turística en el archipiélago. Bajo el lema Canarias tiene un límite, casi una veintena de organizaciones las ha organizado. Esos organizadores insisten en que no están en contra del turismo, sino de su mala regulación. La falta de vivienda es uno de los problemas de los que más se quejan los canarios cuando se les pregunta por las consecuencias de tanto turismo descontrolado en las islas.
Tengo que trabajar, trabajo en comercio y no puedo, pero sí asistiría porque está masificado el tema del turismo en Canarias y nos complica también encontrar un lugar donde vivir a nosotros.
Por cierto, que también en Canarias, en concreto en Las Palmas, hoy se reúnen los ministros de Interior y Migraciones de España, Italia, Grecia, Chipre y Malta para debatir sobre la política migratoria, la lucha contra las mafias y la cooperación entre países. A primera hora de esta mañana, un cayuco con 60 personas ha llegado precisamente al muelle de la Restinga en la Isla del Hierro. Y te cuento también que el Papa Francisco ha recibido este sábado a los seminaristas de Sevilla junto con el arzobispo de la ciudad, José Ángel Saiz Meneses. El Santo Padre les ha expresado la importancia de la vida espiritual, el estudio, la vida comunitaria y la actividad apostólica, y les ha pedido ser sacerdotes cabales. Monseñor Meneses ha dicho que salían muy emocionados de ese encuentro.
Salimos de la audiencia privada con el Santo Padre, todos emocionadísimos por haber escuchado la palabra del sucesor de Pedro, que nos ha confirmado en la fe y nos ha confirmado también en la vocación y en la misión. Un discurso precioso sobre la formación humana, espiritual, intelectual, pastoral, comunitaria, sobre el asombro que no debe dejar de producirse en nuestra vida, en el día a día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barcelona ya preparan el clásico de mañana, Xabi Laso.
Sí, el partido se juega mañana por la noche a las 9 en el Santiago Bernabéu. Ancelotti está hablando en estos momentos en sala de prensa y, entre muchas otras cosas, ha afirmado que el objetivo principal del equipo es recuperarse.
Estamos recuperando bien. Hay jugadores que aún le falta un día más. Mendy hoy no ha entrenado. Mañana vamos a intentar de meter el equipo mejor posible. Nada, solo Mendy hoy estaba todavía cansado y hemos preferido darle un día más de descanso.
Como ha dicho el entrenador del Madrid, Mendy no ha entrenado, tampoco lo ha hecho Alaba, pero sí Carvajal y Courtois. Por su parte, el Barça ha realizado su sesión en el Tito Vilanova sin novedades de forma aparente. Todo ello tras el conflicto entre Araujo y Gundogan, supuestamente ya solucionado. Y además Xavi está a punto de hablar también en sala de prensa. Todo esto de cara a mañana, pero a las 2 hay un Celta a Las Palmas, a las 4 y cuarto Rayo Osasuna, 6 y media Valencia Betis y a las 9 Girona Cádiz. Te lo estamos contando todo en tiempo de juego. Y en Fórmula 1, clasificación del Gran Premio de China. Magistral tercer puesto de Fernando Alonso, Sainz saldrá séptimo y Verstappen desde la pole.
Gracias, Xavi. Continúas en COPE, estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Ana Huertas, muchas gracias. Nos juntamos ya a las 2. Hay que ver cómo va esto de prisa en el gran informativo Mediodía COPE. Y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es la 1:05, pero son las 12:05 en las Islas Canarias. Y justo a esta hora empieza una manifestación que he de reconocer. Me ha sorprendido enormemente, porque es una manifestación, vamos a decirlo así, ¿no? Antiturismo. Teniendo en cuenta que el turismo es el principal pulmón de Canarias y que en buena parte lo es de España, pues esto te llama la atención. Claro que por otro lado, te metes en el pellejo de los que a lo mejor están rodeados de grandes consorcios turísticos y de andanadas de cientos y cientos de visitantes y también te estremece, ¿no? Vamos a repasar alguna cifra. Por ejemplo, en 2022 el turismo generó 17.000 millones de euros. Es el 35,5% del PIB de Canarias. Fíjate, con esto arreglaríamos el tema de las pensiones. Esto que comentábamos al comienzo de que faltan 12.000 millones por año, según señala el gobierno de la Unión Europea. Crea enormes cantidades de empleo directo. En las cifras del 22, 344.000 empleos directos y el 40% del empleo de Canarias. En 2023, pues llegaron al archipiélago 16 millones de turistas, 420.000 cada día. Claro, la pregunta es, ¿puede soportar Canarias estas cifras? Y hay quien piensa que no, que todo tiene un límite, la población, los recursos, las infraestructuras, y que ha llegado el momento de reformular el modelo turístico. Para eso, en realidad, para otro turismo, está convocada la manifestación. Nos vamos a ir hasta Tenerife. Allí nos atiende don Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo, que es una de las asociaciones convocantes de esta manifestación. Don Jaime, buenos días.
Muy buenos días. Un saludo, Cristina, a ti y a todos los oyentes. Ya somos muchos miles de personas los concentrados en las calles de Santa Cruz. Yo quería matizar, como has dicho al final, que esto no es una manifestación antiturística, sino que es insoportable la situación que vivimos en Canarias. Has comentado los ingresos que genera el turismo, pero estamos hablando de que esos millones que tú hablabas, el 60% de esos millones se queda en el país de origen de los turistas, con lo cual ahí hay que empezar a matizar, porque no es cierto que todo ese dinero se quede en Canarias. Y sí, luego el efecto que está produciendo en la población, hay que recordar que Canarias es la comunidad autónoma que tiene las cifras más grandes de exclusión social y de pobreza después de Andalucía en toda España. Y además tenemos de los índices de desempleo más grandes de todo el Estado. Por lo tanto, esa presunta bondad de esa industria de turismo de masas, nosotros la negamos, y lo que queremos es que no se sigan destruyendo nuestros ecosistemas y que además, evidentemente, haya un freno a esa enorme cantidad de turistas. Nosotros no podemos asumir, por ejemplo, los 100 millones de litros de aguas fecales que todos los días se vierten al mar desde los emisarios submarinos. No podemos soportar que haya desaparecido el 90% de nuestra biomasa de peces y no podemos soportar que el 70% de las kellys, de las camareras de piso, se automediquen para poder terminar su jornada laboral. Por lo tanto, yo creo que todas estas cifras dicen bien a las claras, porque estamos hoy en las calles de Santa Cruz y de muchos lugares de toda España intentando reivindicar, intentando decir por qué no queremos este modelo.
Es muy interesante lo que nos cuenta Jaime Coello, uno de los convocantes de la manifestación que hoy pide otro turismo en Canarias. Aquí nos gusta escuchar a los dos lados. Al principio del programa teníamos, por ejemplo, un testimonio de Teherán, de Irán, a propósito de ese enfrentamiento entre Israel e Irán, ¿no? Y siempre hay que escuchar a ambos lados. Y ciertamente lo que comenta Jaime es cierto. Quiero decir que buena parte el dinero del turismo se queda en las agencias que hacen los contratos fuera y en los negocios que se hacen fuera, que todo tiene una consecuencia ecológica, que es verdad que a mí me ha llamado muchas veces la atención la enorme tasa de paro canario, pero también es cierto que yo no sé hasta qué punto, si el turismo se redujese de forma radical, no empeoraría todavía la cosa. Jaime.
Pues mira, hay incluso, te puedo decir que hay un antiguo director general que llevaba el Observatorio de la Sostenibilidad en Canarias, David Padrón, que desde la Universidad de La Laguna estudió este tema y decía que perfectamente se puede reducir un 30%. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir números, pero mejorar la calidad. Date cuenta, Cristina, que llevamos más de 40 años en Canarias, y no diría solo en Canarias, también en España, hablando del cambio del modelo económico. Pero el modelo económico no cambia jamás, no hay nadie que esté haciendo nada por cambiar ese modelo. Por lo tanto, de verdad que es perentorio cuando hubo cero turístico, recuerda que hubo que sostener a las empresas turísticas y a los trabajadores en general con dinero público. Y nos decían, no, esto no puede volver a suceder porque no podemos poner los huevos en la misma cesta. Pues los huevos siguen en la misma cesta y si volvemos a tener un modelo turístico o un cero turístico así, pues no solo no va a mejorar, va a empeorar. Por lo tanto, creemos que hay que sentarse. Nosotros evidentemente estamos llamando al diálogo al gobierno y a los agentes económicos y sociales para que haya un gran debate en Canarias para ver hacia dónde vamos y para reorientar esta actividad.
La verdad es que hacer en España un turismo de más calidad y más caro puede ser muy interesante, porque somos un nicho verdaderamente envidiado en cuanto a sus condiciones naturales, ¿no? ¿Qué es lo que propone exactamente Jaime y la plataforma? Sí, cosas concretas que pudieran entender nuestros oyentes y que enriquezcan el diálogo.
Mira, pretendemos que haya una moratoria turística, es decir, que no se construya más. Ya tenemos suficiente cantidad de suelo ocupada. Por otro lado, pedimos una tasa turística, porque no puede ser que Canarias, recibiendo tantos millones de turistas, no haya un impuesto específico que se cobre a los turistas, y pedimos pues muchos más medios personales y materiales para cuidar nuestros entornos naturales. Date cuenta que Canarias tiene el tercer ratio más bajo de agentes de medio ambiente de toda España, después de Baleares y Madrid, y nuestros ecosistemas son de los más valiosos de toda España. Por lo tanto, es fundamental que todas estas cosas se pongan sobre la mesa y podamos obtener respuesta a nuestras reivindicaciones, ¿no?
Sí, es interesante, ¿eh? Quiero decir que ninguna de las cuestiones que has planteado son irracionales ni imposibles de realizar. Ciertamente, urbanizar indefinidamente las costas es destruirlas. Y poner una ecotasa ya existe en Baleares y el ecosistema tiene una capacidad limitada de ser agredido, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, el tema del paro a mí me preocupa mucho, Jaime. El hecho de que Canarias tenga tan alto paro con el turismo en las actuales circunstancias hace pensar que si bajase el turismo todavía habría más paro.
Te voy a explicar una cuestión que a veces creo que se escapa al análisis, y es la cuestión educativa. Canarias también tiene un problema con la educación y con un problema grande con la educación de los idiomas, y hay muchas personas de aquí que no pueden acceder ni siquiera a esos trabajos. Canarias está actualmente importando una enorme cantidad de trabajadores de la Unión Europea y de otros lugares porque hay perfiles que no se cubren por parte de los canarios. Una de las cosas que hay que hacer, y yo creo que eso es algo común en lo que todos podemos estar de acuerdo, en que hay que invertir muchísimo más en educación, porque necesitamos tener personas formadas que después también puedan acceder a trabajos bien remunerados, porque esa es otra. Hay muchos trabajadores en el sector turístico ahora mismo que son pobres. Y eso, te puedo decir que en uno de los últimos desalojos de un edificio cerca de una zona turística, fueron desalojados como ocupas de un edificio muchos trabajadores que estaban en la zona turística que hay al lado.
Por lo tanto, todas esas... Eso no puede ser. Y luego, por ejemplo, que los canarios dominen el inglés, el francés, el alemán, parece perentorio, ¿no? Quiero decir, es importante en otros lugares de España, pero ahí es indispensable. Ciertamente, pues mira, el dinero de una ecotasa podría servir para incrementar las tasas de educación, eso es cierto, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay, Jaime, de que os escuchen los gobiernos locales?
Pues mira, llevamos muchos años con esta lucha. Ha sido una lucha pacífica, ha sido una lucha tranquila, ciudadana, y realmente yo creo que si no escuchan ahora, la situación en Canarias es que no para de degradarse, Cristina, y yo lo que hago es un llamamiento a las administraciones para que de verdad escuchen y por lo menos se sienten a dialogar, porque es que diálogo no hay ninguno, ¿no? Yo creo...
Uy. Se ha cortado la relación con Jaime, pero yo creo que hemos entendido muy bien su mensaje, ¿eh?
Sí, ahora estoy
oyéndote, Jaime, que es que te había perdido, que pides esa atención de las autoridades. Una última cuestión. Como que se os reprochaba o se decía que no se podía fomentar la animadversión contra el turismo, etcétera, y además se hablaba de una cierta agresividad de los turistas hacia los españoles. ¿Cómo veis ese debate?
No hay nada de animadversión. Tú conoces al pueblo canario, los canarios somos gente hospitalaria, tranquila, nos mezclamos. En mi familia hay gente de fuera y me suelen a visitar con frecuencia. Son más que bienvenidos todas las personas de aquí y no hay esa animadversión. Lo único que conoces también bien a los tabloides británicos que se dedican a calentar el ambiente, y te puedo decir que los tabloides británicos hasta juegan para decir que Tenerife se está convirtiendo en un destino sin, de manera que pueden bajar todavía más los precios con sus tour operadores. Todo esto está inventado, Cristina, lamentablemente, estamos acostumbrados, y hay hasta juegos comerciales y juegos de intereses, por lo menos en la postura que está teniendo una parte de los tabloides británicos ahora mismo.
Claro, en ese sentido es más interesante una conversación tranquila, sosegada y constructiva entre las partes que dar pábulo a personas interesadas que al final lo que quieren precisamente es perjudicarnos, ¿no? Pues parece razonable buena parte de lo que indica Jaime Coello, y en cualquier caso hablar sobre las cosas es sano. Es el director de la Fundación Telesforo Bravo y hoy tiene lugar esta manifestación. Vamos a ver si las cosas ayudan a mejorar los modelos económicos y educativos de Canarias. Un saludo y muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina. Ha sido un placer hablar esta mañana contigo y con los oyentes de la cadena COPE. Muchas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós.
Y hoy, 20 de abril, es un día muy especial y a lo mejor no has caído en la cuenta. Permite que te pregunte, ¿recuerdas la primera vez que fuiste al circo? Yo no sé las nuevas generaciones, pero desde luego los que tenemos 40, 50, 60, sí que recordamos el olor a tigre, la arena salpicada, el jefe de pista apareciendo brillantemente vestido. Bueno, pues mientras refrescas tu memoria, te cuento que la primera vez que nuestra invitada, a la que vamos a saludar ahora, pisó un circo, tenía 19 años. Fue en el Circo Atlas y ese día actuaba la fantástica Miss Mara. Su hermano mayor, el hermano mayor de nuestra invitada, acababa de cobrar su primer sueldo y decidió llevar a los pequeños a conocer este espectáculo mágico. Y aquel día, la vida de Graciela Galán cambió radicalmente y con ella la historia del circo. Porque Graciela Galán, esa niña, estaba llamada a convertirse en una gran artista circense. Fue la primera mujer del siglo XX que hizo el número de la mosca humana. Una de las pocas trapecistas que salta sin mecánica de seguridad. En el Día Mundial del Circo tengo el placer de saludar y charlar con Graciela Galán. Muy bienvenida.
Gracias, qué introducción más bonita. Esa ganas de ir al circo, ¿eh?
Sí, sí, verdaderamente. Oye, ¿la mosca humana qué hace? ¿Por qué se llama así?
Bueno, pues la mosca humana es un sistema, hay un sistema técnico que caminas en el techo como si estuvieras en el suelo. Lo que pasa que mi suelo es el techo, como las moscas, que caminan tranquilamente.
¿Al revés?
Sí, sí, al revés. Y esto tiene un antecedente. Yo vi unas ilustraciones de finales del siglo XIX y nada, esto yo no sé, era un mecanismo seguramente mucho más complejo y más y que se veía, obviamente, sería un sistema de imanes probablemente. Y ahora, bueno, esto trabajé con un señor italo-canadiense que tenía este sistema, pero mucho más elaborado. De hecho, uno no se da cuenta de nada. Piensas que es como un espejismo o una imagen invertida. Y entonces me propuse trabajar con él y, pues, como soy bastante inquieta, dije que sí. Y bueno, pues es un número que alterno con mi número de trapecio, que es en realidad lo que más adoro.
Graciela Galán, aparte su trabajo en acrobacia, percha y trapecio, es medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2022, que se dice.